Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice celebra el verdadero significado de la atención, algo a lo que a menudo se refiere como el corazón del hospicio. Es el corazón que escucha, que reconforta y que brinda cuidados y apoyos compasivos y especializados al final de la vida cuando más importa. El personal especialmente capacitado se centra en la calidad de vida, honrando el camino de cada individuo con dignidad, respeto y amor inquebrantable. En Hudson Valley Hospice se ofrece más que solo cuidados al final de la vida. Se ofrece un entorno de apoyo donde cada persona se preocupa y cada momento realmente importa. Para más información, visite hbhospice.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de política. Lucía Goyen, directora de programas de jornaleros, servicios para inmigrantes y refugiados de Caridades Católicas, nos va a hablar sobre los tipos de fraude a los que es vulnerable la comunidad hispana inmigrante y también sobre sus derechos en este país. ¿Tienes preguntas para Lucía? Puedes aprovechar, mandarnos un mensaje a lavoz@radiokingston.org. Vamos a estar en Facebook Live, nos puedes mandar un mensaje también por Facebook o un mensaje de WhatsApp al 845-901-4012. Regresa Yocasta Molina Schneider, vicepresidenta de Educación y Capacitación para Planned Parenthood del área metropolitana de Nueva York. Nos va a explicar cómo podemos hablar sobre temas de género en familia. Si no sabían, mayo es el mes de la concientización sobre la salud mental y la doctora Adalys Millán Colón, directora médica con Astor Services, nos va a recomendar qué hacer en caso de estar preocupados por la salud mental de un ser querido.
Hola, soy Lisa de la Respuesta Rápida de Ulster y la línea directa Adiós Migra. Si sospechas que ves a ICE en la comunidad, puedes llamarnos o enviarnos un mensaje de texto. Sin arriesgarte, trata de recoger todos los detalles posibles sobre los agentes de ICE usando las letras de la palabra actuar. A es de acciones. ¿Qué acciones están tomando? ¿Entran en una casa? ¿Esperan en la calle? ¿Dan vueltas por la manzana? C es para cuántos. ¿Cuántos agentes y vehículos hay? T es de tiempo, la hora y la fecha. U, la ubicación exacta, en qué calle y esquina se encuentran. ¿Es casa o negocio, espacio público o privado? A, los autos. ¿Cuántos vehículos tienen? ¿De qué marca, modelo y color son? ¿Puedes anotar o fotografiar las placas? R, la ropa. ¿Los uniformes dicen ICE, DHS, HSI, policía u otra cosa? ¿Están enmascarados? ¿Qué colores tienen los uniformes? Actuar. Operadores de la línea Adiós Migra enviarán voluntarios entrenados para verificar y documentar la actividad de ICE para proteger sus derechos constitucionales. Si usted ve ICE en Kingston o en el condado de Ulster, llámenos al 845-293-3423, 845-2933-ICE.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy les presento a Lucía Goyen. Ella es directora de programas de jornaleros, servicios para inmigrantes y refugiados de Caridades Católicas. Y tenemos un tema muy especial para hablar hoy, los tipos de fraudes a los que es vulnerable la comunidad hispana y también los derechos de la comunidad hispana en este país, inmigrantes en este país. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida.
Bien, gracias. Gracias por tenerme
hace
hoy.
Hace tanto que no te veo.
Sí, mucho tiempo.
Y siempre era por Zoom, ¿no? Porque empezamos a hablar durante la pandemia.
Sí, cierto.
y ahora estás acá.
Ahora bueno, actual.
Primero que nada, ¿qué es el programa de jornaleros?
Bueno, en Caridad Católica tenemos dos sitios, en la ciudad y uno en Yonkers, en Bajo Westchester. Y básicamente tenemos entrenamientos de construcción, niñera, inglés, todo tipo de entrenamientos para ayudar a la gente jornalera, que es los que están esperando diariamente al trabajo. Entonces, la mayoría son indocumentados, pero hay unos que sí pudieron sacar permiso de trabajo. Entonces, conectamos a hacer resumen, a cómo abrir el negocio, diferentes recursos y también para que esperen. O sea, si están esperando y hace mucha lluvia, hace mucho frío, hay un lugar digno donde pueden esperar, cargar sus teléfonos, comer algo, café, todo eso. Entonces, es el centro principal para los jornaleros.
Me encanta lo que tienen, pero eso lo tienen en Yonkers.
Sí, y uno en el Bronx. Ojalá en el futuro podremos crecer, pero por ahora solo tenemos esos dos sitios.
Acá tenemos jornaleros en Kingston.
Yo sé.
Van a tomar café también, pero no tienen un centro.
No,
así como...
desafortunadamente no, pero estamos buscando fondos. Entonces, si alguien quiere apoyar, podemos abrir otros centros.
¿Cómo se benefician los jornaleros? ¿Ustedes también les dan trabajo? O...
Bueno, le conectamos. O sea, nosotros no somos agencia de empleados, entonces no podemos como darle un trabajo, pero podemos darle todos los recursos, prepararlos, y cuando las compañías o contratistas llegan, podemos verificar, porque eso es muy importante, un fraude que voy a hablar luego, que verificar que son buenos, que es buen pago, todo eso, y luego le conectamos y ellos deciden cuánto le van a pagar la hora, cuántas horas son, etcétera. Entonces somos más como liaison, como dicen, ¿no? Para juntar a los jornaleros, o sea, conexión.
Qué bueno eso, porque entonces desde tu trabajo podés ver exactamente cuáles son los problemas típicos o los fraudes típicos, los engaños que quieren ponerle a los inmigrantes, en especial los jornaleros, pero más hablar de todo tipo de engaños. Empecemos por los engaños para jornaleros que has visto y para que la gente esté atenta y no caiga en eso.
Sí, desafortunadamente, bueno, primero lo que estamos escuchando, hay agentes de ICE mismo, del gobierno, que dice, ay, venga este trabajo. Entonces los jornaleros que están acostumbrados que alguien le manda algo por Facebook o algo así, necesito pintores, necesito X, que van a un sitio desconocido para buscar un trabajo. Entonces hemos escuchado reportes de que ahí están esperando agentes de ICE o le mandan a una oficina de ICE y ahí los arrestan por ser indocumentados. Entonces es muy importante intentar verificar quién es la persona, mandar la dirección a otra persona, ser querido, que yo voy aquí. Entonces si algo pasa, saben dónde estaba y todo eso, porque es esa manera y por eso son tan importantes los programas, que otra persona puede verificar. ¿Eso es un trabajo verdadero o es un engaño para atrapar a la gente? Esto está pasando por todo el país.
Lo vi, el Condado de Columbia, Movimiento Santuario del Condado de Columbia publicó justamente eso, de que alguien recibió una oferta de trabajo para una dirección y esa dirección era la oficina de ICE.
Exacto, exacto.
Wow.
Entonces eso está pasando. También hay mucha gente que dice, ay, le voy a pagar X o el trabajo es esto, y llegan y también es una situación terrible, o al final del día no le pagan, no le paga todo, o no le dan agua, no le dan comida, cosas así. Entonces eso es normal de día a día, que también por eso es importante tener un programa que puede verificar todo eso y asegurar que los trabajos donde estamos conectados es algo bueno y digno, pero eso sí puede ser un fraude grande que pasa mucho a la población jornalera.
Entonces, cuando alguien lo contratan y después se da cuenta que no era un buen empleador porque pagaba muy poco, o no les daba comida o agua, o no sé, entonces... ¿Les pueden avisar a ustedes? ¿Ustedes tienen una lista de empleadores que han sido no muy buenos?
Bueno, sí tenemos, como cuando llega un empleador, si hay un caso como de robo salario que nosotros ayudamos, tenemos en nuestra base de datos, pero también podemos buscar por Departamento de Labor si hay un caso contra, una investigación contra esta compañía. Entonces ahí buscamos antes de conectar a los jornaleros. Pero sí, muy importante saber los derechos. Tienen derecho del salario mínimo, aunque no tiene papeles, entonces tiene que verificar qué es en el condado, ¿no? Es diferente en la ciudad que diferente condado. También derecho de descanso para tomar agua, para ir al baño, todo eso. Y derecho de, si está trabajando más horas, como el overtime, ahí tiene que pagarle el tiempo también y el tiempo extra. Entonces, muy importante apuntar en un papel, ok, decidimos 20 la hora, era 8 a 8, pero me hizo quedar hasta las 10 de la noche. Todo es apuntar para que si algo sale, no le pagan suficiente, no le quieren pagar, tiene prueba de todo, de la dirección, fotos si puede del sitio, nombre de la persona actual, una tarjeta, business card o algo que dice su información, o lugar del sitio de construcción, tomar foto donde era, mostrar que usted está haciendo obra, todo eso es evidencia y que puede ayudar si alguien no le quiere pagar o le maltrata para verificar que usted sí trabajó en ese sitio.
Wow, todo lo que tenemos que estar siempre realmente estar alerta con uh-huh. muchas cosas. Estaba pensando que a veces cuando vamos a un restaurante, nos gustó la comida, uh-huh. le dejamos un buen review.
Exacto.
Una reseña en Google, sí. en Yelp, le dejamos un buen review. Si algo no nos gustó, también nos quejamos. Exacto. Y ponemos, tenía mucha uh-huh. sal, no sé. ¿Qué? ¿Hay una página así donde uno pueda decir, esta es la lista de contratistas del Valle del Hudson que nosotros sabemos que, o sea, que tienen buen reviews, o malos, o sea, no yeah. necesariamente que es porque hayan pagado menos, o sea, que hayan mm-hmm. hecho algo ilegal, pero tal vez no eran tan buenos como yeah. empleadores?
Desafortunadamente no, que yo sepa, no hay mm-hmm. así, porque también la gente se puede quejar y puede ser falso, entonces no hay nadie yeah. como dirigiendo eso, pero es importante
es
hablar.
Es una buena oportunidad, yeah. creo yo, emprendedoras, exacto, yeah, a ver si quien haga una app.
Exacto.
App de empleadores.
Exacto.
Ok, entonces, ¿cuál es el salario mínimo?
Bueno, acá tendría que... Pero lo mínimo que ahora, porque va a cambiar el año que viene, ajá. 20 y que va a subir como hasta 22, creo, en el estado de Nueva York, pero eso es después de 2 o 3 años. Entonces, acá arriba creo que por ahora es 18 o 20, algo así, tengo que verificar. Pero puede
¿el mínimo
chequear
para jornalero?
Mínimo para todo, salario mínimo. Entonces, cuando entra a un lugar, así le tiene que pagar. Obvio, es diferente a un restaurante si le paga
bueno,
por...
Acá en este área es 15,50.
Ok, 15,50. Okay.
15,50.
Después va a subir a 18 y luego a 20. Entonces va a subir yeah. cada un año o dos años para
a
que
16
sepan.
Va a ser el año que viene.
Ya, yeah, sí. 16, exacto.
15,50 ahora, 16 el año que viene. Y bueno, obviamente que eso es lo mínimo. Puede ser que paguen más.
Exacto, exacto. Dependiendo de la experiencia y todo. Pero si no es un lugar donde le van a dar como propina, tiene que pagar eso mínimo. Entonces ya le pago $10 la hora. No, el salario mínimo acá es 16, 15.
No, lo que pasa es que te estoy dando de comer también.
Ya, yeah, exacto. No. Entonces eso es extra. Si le quieren dar, es extra. Eso okay. no cuenta. No le deberían cobrar por esas cosas. Uniforme, todo eso también ajá. pasa mucho con compañía. O el entrenamiento, le cobramos, todo eso. No
oh,
es legal.
Okay. Oh, wow. No se te puede cobrar el entrenamiento, pero ¿te tienen que pagar por las horas que te entrenas?
Exacto. Sí, sí, deberían. O le pueden decir que no es pagado y usted está de acuerdo. Pero si ellos le fuerzan ahí, sí tiene que hacer 3 días de entrenamiento y tiene que trabajar todo el día, esos trabajos deberían pagarlo por eso.
O sea, un
eso.
Entrenamiento de trabajo.
Exacto. Okay.
Uh-huh. Okay. Bueno, esos son fraudes de jornaleros. ¿Qué otros tipos de fraudes para la comunidad inmigrante has notado recientemente?
Sí, recientemente. Bueno, siempre tenemos los mismos de los... mentiras, porque ahora está cambiando las leyes cada día, o sea, ajá. o está el presidente diciendo una cosa y la gente piensa que es verdad y no es verdad.
Dicho sea de paso, yo sé que no es exacto lo que estamos hablando hoy, pero viste que estuvimos por meses hablando de las tarifas. Bueno, ayer China y Estados Unidos dijeron, no vamos a hacer tarifas.
Exacto.
Ok. Bueno, genial.
Uh-huh. Genial. Ya. Entonces, para ahora, quizás en la
ahora
otra,
vamos a comprar,
terminando el programa ya va a cambiar la
vamos
cosa.
Vamos a comprar plastiquitos otra vez.
Okay. Exacto, exacto. Pero yeah. por eso, dice algo, ay, quiero terminar, por ejemplo, yeah. ciudadanía en el nacimiento. No es así tan fácil, pero la gente cree, es cierto, y ahora mis hijos no son ciudadanos. No.
Que lo haya dicho no quiere decir que...
Exactamente, exactamente. Ajá. Entonces hay esos fraudes, y entonces unos que son malos lo toman a ventaja y dicen, bueno, yo le puedo ayudar con papeles. Entonces uno, fraude que es de décadas, dice que usted está viviendo acá 10 años, tiene un hijo enfermo quizás, le podemos dar papeles. Y eso es el fraude de la visa de 10 años. No existe, es parte de otro tipo de remedio en la Corte de Inmigración y es muy difícil. Entonces, si alguien le dice, es muy fácil, 10 años, le doy papeles... No, vayan corriendo de ese lugar y repórtalos porque no. Y también que lo que hacen muchos
¿pero
aplican...
existe la visa de 10 años o no,
no existe? No existe. Es un mito total. Okay. Entonces eso es uno de décadas que no se muere ese fraude sí. y es muy popular porque lo hacen es que aplican por asilo y mientras está esperando el asilo llega el permiso de trabajo. Entonces la gente, tenía razón, tengo papeles ya. No, es mientras está esperando su caso. Entonces eso es el grande siempre. Ahora que recién, que es nuevo, están como conectando por Facebook, por Instagram, TikTok, diciendo yo soy un agente de inmigración y tiene una corte y le tiene que pagar para llegar a una corte hasta como por Zoom, y es hasta uno se disfrazó como un juez, todo falso, para que le dan
por
dinero.
Por TikTok le piden, le mandan la...
Sí, o por Facebook le dicen, mira, usted tiene corte y tiene que entrar ya. Entonces la gente con miedo...
¿El gobierno se comunica por TikTok?
No, no, pero la gente piensa que sí. Wow. Entonces es un fraude que empezó recién. Que hasta uno se disfrazó como juez en el Zoom y dijo, ay, si usted no paga, o le vamos a deportar hoy. Entonces, mucho cuidado con redes sociales, con cualquier persona que le contacto por redes sociales, porque tiene que verificar que es verdad. Si tiene fecha en la corte, le van a mandar un papel en el correo y le van a avisar también un número donde puede llamar, si tiene un número A, donde puede verificar si tiene corte. Pero no por redes sociales, no le va a contactar. Es que también hay gente en supervisión que va a ICE cada mes o algo así, y ellos sí tienen un número, un celular, entonces quizás le pueden mandar texto el oficial, pero usted sabe el número y es solo ese oficial, no le van a contactar por Facebook ni nada así.
Ok, wow, qué impresionante que y la gente ha pagado eso.
Sí, sí, se estafa mucho, y hay gente que dice, yo le voy a ayudar con este caso, pero me tiene que pagar en cuotas, y si no me termina de pagar, no entrega su asilo o su cualquier solicitud, y eso tampoco debe ser. O sea, cuando va con un abogado, tiene que hacer un contrato, le tiene que explicar bien qué está haciendo, y le tiene que dar copias de todo que entregaron abajo su nombre. Eso es lo básico.
Wow, impresionante lo que me estás mencionando, que la gente cae en esas trampas. El problema es que muchas personas dicen, sí, yo sé que me lo mandan por correo regular, pero yo me mudo tanto que el gobierno ya no tiene mi dirección. Yeah. Entonces, me imagino que por eso me contactaron por las redes.
Exacto, exacto. Pero no es cierto. O sea, no. Le voy a dar el número ahora donde pueden llamar para la corte.
Y así uno sabe si tiene o no tiene
exacto,
corte.
Exacto, pero necesita algo que se llama el número A, que viene si usted aplicó por algo o entraron en la frontera, le dieron un papel o algo así, tiene el número A. Es 9 números atrás la letra A. Y puede llamar el 1-800-898-7180. Otra vez, sí. 1-800-898-7180. Es 24 horas al día, 7 días a la semana. Puedes llamar ahí y ahí está en inglés, español, y luego pones un número A. Y ahí le dice, tiene la próxima audiencia en X fecha, en
este
lugar.
¿Es el número de qué organización? Esto
es del corte de inmigración, solo para saber el estatus de su caso, si tiene fecha que viene.
Ok, okay.
Ajá. Entonces, eso sí usted sabe que quizás tiene fecha, pero como digo, necesita el número A, no hay manera de buscar como de nombre o algo así. Entonces, ajá, es importante saber ese número, si tiene eso, para verificar.
¿Y dónde encontramos nuestro número A?
Eso sí, usted aplicó por algo o en la frontera, por ejemplo, le tomaron huellas, ahí debe tener, y un papel de inmigración le va a decir arriba. Pero si nunca ha tenido contacto con inmigración, entonces no va a tener ese número y no va a tener fecha en la corte hasta que tiene contacto con inmigración.
Buenísimo, buenísimo eso de lo que nos estás mencionando. ¿Qué otros fraudes ves por ahí?
Bueno, los otros son básicamente de los fraudes de... también de otro de jornalero que me olvidé de mencionar, los entrenamientos como de nosotros son gratis, de OSHA, pero hay unos que empiezan a un fraude que pasó en la ciudad, que unos dijeron, si vienen a nosotros, tenemos un examen físico, tiene que pagar un examen físico o prueba de sangre para ver que puede trabajar en construcción, y ahí pueden, solo ahí puede entrar en la OSHA. Entonces, muy importante, si va a entrenamiento de una organización, pídele si cobran, que son los requisitos directamente a la organización. Entonces esos fraudes pueden pasar a decirle a la gente, si quiere trabajar, ven conmigo y yo les ayudo con esto, que no tiene nada que ver, pero la gente no sabe. Entonces es muy importante ir directamente a la organización proveyendo ese servicio.
Yo sé que Caridades Católicas tiene abogados que trabajan gratis para las personas, pero están de demasiados casos. ¿Ya no aceptan nuevos casos?
Bueno, el problema es que depende. Aquí en el Valle de Hudson tenemos otro programa fundado por el Estado y otros lugares, entonces por ahora sí tenemos, pero por muchas organizaciones ha habido cortes del gobierno federal que afectó a muchos. Entonces es muy difícil. Antes todas las organizaciones como Caridades Católicas ya estaban a capacidad y con todos los recién llegados también. Ahora aún más, porque hasta unas organizaciones tuvieron que cerrar sus puertas porque el gobierno cortó todos sus fondos. Entonces, eso está pasando. Pero aquí, si usted quiere, también hay un número de, para todo del estado de Nueva York que usted puede llamar en 1-800.
La oficina de Nuevos Americanos.
Exacto. Ajá. 566-7636.
Otra vez, por favor.
1-800-566-7636. 36.
Okay.
Y ese número es lunes a viernes, 9 de la mañana hasta 8 de la noche, hablan muchos idiomas y ahí es preguntas generales. O escuché esto, ¿es cierto? Sí o no, le pueden dar esa información, hacer un reporte de fraude que alguien le dijo, yo soy abogado, aunque no era, recuerden, para casos de inmigración no pueden ser notarios, tienen que ser abogados o acreditados por el Departamento de Justicia. Okay. Entonces, si usted entra con alguien, esos notarios que hacen taxes, inmigración, todo, ten cuidado porque quizás no tienen los requisitos para hacer inmigración. Entonces, puede hacer reporte contra alguien que le estafó así, y también para buscar lugares cerca de usted donde puede llamar a ver si le pueden hacer una consulta gratis o de bajo costo. Y nosotros vamos a tener una clínica legal, tenemos cada mes, en diferentes condados en el Valle de Hudson. El próximo va a ser el 13 de junio en Newburgh. Y para hacer una cita ahí, tiene que llamar el número 347-921-0631. Entonces, 347-921-0631. Y ahí es como un mensajero. Deja su nombre, su número de teléfono, alguien le va a llamar y le puede hacer cita para el 13 de junio en Newburgh. Apenas tuvimos la semana pasada en Kingston. El próximo va a ser en Newburgh y luego vamos a viajar para todos los condados. Creo que en julio en Sullivan. Entonces, así.
Es buenísimo porque estuvo aquí la semana pasada Cristina Saito hablando de la clínica y mencionó que eran como 12 o 14 abogados que tenían todo el día ahí, abogados de inmigración, escuchando tu consulta y dándote consejos. Exacto. Y bueno, a veces toman el caso, a veces no. Según.
Exacto, exacto. O lo importante es decir, mira, si tiene caso o no para no ser estafado, porque uno le va a decir que no y después va a decir, no es cierto, yo le puedo ayudar. Muy importante entender las leyes de inmigración, muy complicados, y que le den la información correcta.
Yo ya sé que si alguien me dice, te voy a dar la visa de 10 años, salgo corriendo.
Exacto,
¿Qué otra cosa debo salir corriendo?
Bueno, alguien que prometa, que dice, yo puedo garantizar que le van a dar los papeles. Ninguno puede garantizar, pues decisión final del gobierno. Entonces puede decir, vamos a hacer un caso muy fuerte y tengo mucha esperanza, pero si cualquier abogado dice, sí le van a dar papeles, también, no tengan confianza.
¿Hay recomendaciones respecto a viaje, para viajar para personas que tienen visa o residencia permanente?
Sí, eso es muy importante. Si tiene antecedentes criminales, bueno, cualquiera puede ir, y esta clínica está abierta a cualquiera, entonces cualquiera puede ir a hacer consulta a residente, alguien que quiere cambiar a ciudadanía, todo eso, consulta para toda la comunidad inmigrante, hasta gente que no tiene papeles y quiere ver si puede. Pero sí, para los que tienen residencia, primero, si quieren viajar, deberían chequear primero con un abogado de inmigración, y si tiene antecedente criminal, aún más, porque están buscando cualquier
manera. ¿Qué es un antecedente criminal?
Cualquier cosa criminal, la verdad, si tiene un cargo estamos escuchando reportes de alguien de hace 20 años que vendió marihuana y ya hizo su tiempo y ya ni está en eso, la arrestaron en otra parte del país y le detuvieron, le sacaron la residencia.
Wow.
Entonces, muy importante saber residencia.
¿Un DWI, por ejemplo?
Exacto, eso grave, eso es cosa grave. Drogas y alcohol súper grave, es cualquier cosa, aunque usted
¿Viajar
piensa,
dentro del país o fuera del
no,
país?
No, afuera del país, okay. Afuera del país. Y también con residencia tiene un límite de qué tiempo puede estar afuera, entonces tiene que tener cuidado con eso también para no abandonar sin querer su residencia. Entonces, eso es importante. Y también para viajar adentro del país es complicado para los indocumentados. Ahora pasó Real ID, que también están extendiendo la fecha de límite. En teoría puede usar su pasaporte para viajar entre los Estados Unidos.
Sí.
Pero han escuchado reportes nosotros que la gente está mirando el pasaporte a ver si tiene una visa, y si no, le están como mostrando a la patrulla fronteriza que está en todos los aeropuertos. Hey, esta persona quizás es de un documentado. So, ahora es mucho más peligroso viajar adentro del país si usted no tiene papeles.
Por avión.
Por avión. Exacto. Aunque sí, también hay reportes en los buses, aunque Greyhound salió y dijo que no va a dejar agentes de ahí subir sin un orden judicial, pero no se sabe. Entonces, menos peligroso ir en buses, tren, cosas así, pero es un riesgo.
Okay. ¿Hay riesgo para ciudadanos naturalizados?
Sí, pero más bajo. O sea, eso tiene que ser mucho más grave, como la situación de quieren ver si es fraude, si sacaron sus papeles de manera de fraude de su ciudadanía, ahí lo pueden sacar, pero es un proceso. No pueden ir en el aeropuerto y decir, no, ya usted no es más ciudadano. Pueden decirle, vamos a poner en proceso, queremos quitar la ciudadanía, pero eso es un proceso largo y tiene que mostrar cómo sacar la ciudadanía. No lo pueden hacer de un día al otro, como una visa, que lo pueden decir, ah, usted vino de turista y estaba trabajando, ya de una le cortamos y no puede, y le detenemos y le vamos a deportar porque no cumplió con los requisitos de la visa. Uh-huh. Eso es diferente de ser ciudadano que ya entró todo el proceso, le tienen que hacer un proceso para quitarlo.
Ok. Y siempre tiene que ver con, ¿qué pasa con los ciudadanos nativos? Porque he escuchado ciudadanos nativos diciéndome, la verdad que no sé si quiero viajar.
Ellos no deberían tener problemas, ajá, pero escuchamos de unos en la noticia que por, que no, para hacer perfil de un hispano, la arrestaron, creo que era en Georgia, sí, la arrestaron, aunque era nacido, eso, nativo.
Lo arrestaron en la calle.
Lo arrestaron en la calle, no hablaba mucho inglés, era indígena, en español tampoco, entonces le detuvieron. O sea, era para entrar a Florida o algo así.
Pero
entonces,
luego lo han liberado.
Ya lo han sacado, pero ahora, como está pasando, sí hay ciudadanos que están como enredadas porque son hispanos, lo sacan y a veces no les escuchan. Dicen, soy ciudadano, ¿y quién tiene su pasaporte todo el tiempo? Yo no tengo mi pasaporte cargado.
Bueno,
entonces,
si un ciudadano que, obviamente, porque hay ciudadanos estadounidenses que tienen todos los colores, ¿verdad?
Exacto.
Este es el melting pot famoso.
Exacto.
Si un ciudadano es arrestado por inmigración simplemente por hacer perfil racial, ¿puede luego ir a hacerle un juicio a ICE?
Sí, total, y puede debería a quejarse a CLU y todo eso, porque eso es totalmente contra la ley y no debería. ICE no puede arrestar a ciudadanos porque eso es para inmigración, no ciudadanos.
O arrestar a alguien basado en su color de
exacto,
piel.
Exacto, eso es ilegal, no importa que si tiene papeles o no.
Es ilegal, ok. Bueno, ¿qué otros derechos tiene la comunidad inmigrante en este país, Lucía?
Bueno, los derechos es de lo mismo, que no pueden entrar a su casa sin orden judicial. Muy importante, firmado por un juez. O sea, ahí siempre muestra un papel que es como un orden administrativo, que se parece muy formal, pero no es firmado por un juez. Tiene que ser firmado por un juez. Entonces, es muy importante. Si está en la calle en el auto, la policía solo le puede pedir la licencia, el seguro de la persona manejando, pero la gente en el auto se puede permanecer callado. Ajá. Siempre, siempre en cualquier lado. Y también negocios. Si tienen un espacio público, cualquiera puede entrar, incluso agentes de ICE. Pero, por ejemplo, si el lobby es público, pero acá atrás es solo para empleados, no pueden entrar acá sin orden judicial, ¿no? Entonces, eso siempre es que protección contra eso, porque no pueden entrar donde sea y hacer donde sea sin orden judicial.
Wow, sí, ciertamente. Mm-hmm. Ahora, ¿cómo haces valer? Porque estoy en el mostrador. De este lado, el mostrador para atrás es privado. Y de este lado es público. Entonces, me está hablando el oficial, me dice, está fulanito de tal. ¿Qué le digo?
Entonces ahí le puede decir, mira, si está, primero siempre también hacen eso. Ah, estamos jugando X, o no le conoce y usted puede mirar sus papeles. Como dueño de negocio puede decir, yo quiero que se vaya. O sea, es su derecho quitar a cualquiera de su negocio. Puede ser quien, entonces puede decir, no quiero responder más a sus preguntas.
Por favor, retírese.
Okay. O sea, si se queda en lugar público, no puede ser nada, pero puede decir, por favor, está amenazando a mis clientes, se tiene que ir. Uh-huh. Entonces ahí es como el dueño de negocio tiene ese poder. De decir,
pero no
por
tiene
favor,
que responder si fulanito
no tiene que responder.
Está o no está.
No, si hay un orden judicial, pide, ok, usted tiene orden judicial para esa persona, por favor, muéstrala. Y chequea, tiene la dirección correcta, tiene el nombre correcto, todo correcto. Ahí sí, si hay orden judicial,
si
le tiene que...
Y si te preguntan, ¿fulano trabaja aquí? ¿Le tienes que decir sí o no decir nada?
No decir nada. Yo quiero permanecer callado. Si quiere más información, por favor, trae una orden judicial y ahí le doy toda la información que necesita.
Lucía, ¿hacen prácticas de esto? Porque es muy fácil decirlo.
Sí.
Hay que practicar.
Yeah. Uh-huh. Tenemos que practicar. Hicimos unos talleres para dueños de negocios recién, para los jornaleros, para los trabajadores. Entonces, sí, muy importante hacerlo en su casa y practicar. O sea, suena un poco raro, pero si alguien llega a la puerta a las 4 mañana está medio dormido, es como un fire drill, tiene que estar preparado, porque ajá, cuando pasa la emergencia del incendio, no, ¿dónde voy? No, tiene que saber, no, exacto, no quiero abrir la puerta, permanezco callado. Hay unas tarjetas rojas, se llaman, que están en inglés, que puede pedir en línea, y también mostrar a un agente de ICE que dice, yo no quiero hablar con usted y permanecer callado, no debe dar nada de información. Ah, soy de México, bla, no, nada.
No le tienes que decir absolutamente nada.
Exacto.
¿Que, piensas que es buena idea tener cámaras de seguridad en la puerta? Para saber quién te está golpeando la puerta.
Sí, y sí, también puede ayudar con grabación. Por ejemplo, si entran sin permiso y usted dice no tienen permiso y tumba la puerta, todo eso es evidencia que puede usar en el futuro.
Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra información que quieras compartir el día de hoy?
Creo que di mucha información, pero cualquier cosa tiene, que quiero saber, que todos sepan, tienen derechos. Y yo sé que todos estamos muy amenazados, comunidad inmigrante, con mucha paranoia, pero por favor, calma, respiren, prepárense. Si tiene antecedente criminal, contacto con inmigración, prepara su familia. O sea, si tienen hijos y todo eso, ¿quién va a recoger sus niños si están detenidos? Todo eso es muy difícil, yo sé, pero lo tienen que pensar ahora antes de la emergencia.
Definitivamente. Hay lugares donde uno puede ir y chequear una lista de preparación. ¿Hay formas de que podemos empezar a pensar de esto, aparte de los talleres?
Sí, bueno, le puedo mandar links para poner en el Facebook donde hay como guías en cómo hacerlo usted, o siempre puede llamar ese número que le di, le puede conectar con organizaciones y a veces hacen como clínicas solo para eso, plan familiar y todo eso, sí, para ayudar a llenar los papeles y entender sus derechos.
Han habido clínicas de planes familiares aquí, pero siempre alguno se lo perdió. Entonces, entonces la Oficina de Nuevos Americanos es el 1-800-566-7633. Muchísimas gracias, Lucía Goyen, directora de programas de jornaleros, servicios para inmigrantes y refugiados de Caridades Católicas, y todo lo que nos diste, esta información súper, súper útil. Creo que vamos a volver a escuchar esta entrevista uno de estos días.
Gracias, gracias por tenerme. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hola, soy Maru de Rupco. ¿Tiene una propiedad de alquiler vacía que necesita reparaciones? El programa para reparar alquileres vacantes de Rupco puede ayudar. Los propietarios en el condado de Ulster y sus alrededores pueden ser elegibles para subvenciones de hasta $75,000 por unidad para revitalizar propiedades vacantes. Los fondos pueden cubrir reparaciones de salud y seguridad, mejoras de eficiencia energética y adaptaciones para accesibilidad. A cambio de los fondos, los propietarios deberán mantener los alquileres a un nivel accesible por hasta 10 años. Para obtener más información sobre este programa y descargar una solicitud, visite rupco.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y ahora sí, para el comentario de hoy, muy feliz de tener con nosotros de nuevo a Chocasta Molina Schneider, vicepresidente de Educación y Capacitación con Planned Parenthood del área metropolitana de Nueva York. Muchos temas hay para cubrir. Hoy me gustaría que nos cuentes un poquito cómo podemos hablar de temas de género en familia. Bienvenida, Chocasta, al programa.
Gracias, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
Bueno, ¿cómo podemos hablar sobre temas de género en familia? Te digo que esto no es algo muy lejano. Estamos acá en el presente. Tenemos elecciones de la Junta Electoral la semana que viene, el martes, la Junta de Educación. Ayer hubo un panel donde se presentaron los candidatos y una candidata dijo que podemos estar en desacuerdo y ser muy, muy amables al respecto. Y otros dijeron, no podemos estar en desacuerdo. Si alguien tiene el género que dice que tener, hay que respetarlo. No podemos decir, estoy en desacuerdo. Explícanos todo esto, Chocasta, por favor.
Bueno, es un tema muy, muy grande para explicar, pero puedo decir algunas cosas. O sea, el hecho de estar de acuerdo o no en desacuerdo, eso es como negar que hay algo que existe, porque el género existe. Todos tenemos género, todos. O sea, es eso, ¿no? El género es diferente del sexo. Ajá. Uno nace con el sexo, con los genitales, y hasta eso no es blanco y negro, no es uno ni el otro, porque hay gente que nace con varios genitales. Ese es otro tema. Pero el hecho de que el género que uno crece, eso es algo innato, eso es algo que viene de adentro. Si alguien nace con vulva o con pene, eso es separado del género. El género viene de cómo esa persona se siente. Y estamos viendo que el género no es blanco y negro, no es uno ni el otro, es una gama. Y hay muchas personas que no quieren ver eso porque es mucho más fácil decir es niña o es niño, es hombre o es mujer. Nos ayuda a nosotros a poner las cosas en una caja. Y eso es un error porque somos mucho más que eso. El género es mucho más amplio, mucho más interesante, ¿no? Y la gente que quiere, no quiere estar en ese, o sea, piensa que eso es una opción o una decisión o una opinión. Desafortunadamente nosotros sabemos, la ciencia nos dice que no es ni uno ni el otro, es una gama.
Okay,
Y dígame.
no, ¿en qué momento los niños se dan cuenta de esa diferencia? ¿O cómo les explicamos esa diferencia? Hay que explicar esa diferencia. ¿Por qué?
Bueno, la sociedad nos da esa respuesta. O sea, la sociedad, si tú entras a una tienda de juguetes, te das cuenta que hay juguetes para niños y juguetes para niñas. Entonces, tenemos dentro de la sociedad ya hay mensajes que llegan a los niños, llegan y tiene que ver con cada individual. O sea, no todos a los 3 años saben, ¿no? Es un proceso. También tiene que ver mucho con los mensajes familiares, los mensajes culturales, la comodidad, cómo se sienten, la confianza de ser sí mismos. Y muchos, muchos jóvenes crecen en ambientes que no les da esa confianza, esa comodidad de decir quién soy, cómo soy, qué siento, qué no siento. Y eso es triste porque muchos de esos niños, desafortunadamente, son rechazados de sus familias. Si tienen el valor para decir quién soy yo y se les rechazan, es una tragedia realmente, porque estos niños pueden terminar siendo no teniendo dónde vivir, estar en las calles, tener oportunidades, no tener las oportunidades que los otros niños tienen. Y eso es muy triste.
Definitivamente, también hay estadísticas que dicen que los jóvenes en la comunidad LGBTQ tienen más altas tasas de intentos de suicidio, de depresión, todo tipo de problemas de salud mental. Entonces, en la casa tenemos que apoyarlos. Por otra parte, sabemos que la sociedad muchas veces no está preparada para la comunidad LGBTQ. Entonces, como padres, a veces decimos, mejor que no sepa nada, mejor que no sea eso, porque entonces le va a ir mal, le va a costar, no es que le va a ir mal, pero le va a costar la vida.
Sí.
Entonces está un poco complicado ahí. Contanos qué hacemos o qué
Bueno,
podríamos hacer.
nosotros, los padres, tenemos les damos fuerzas a nuestros hijos, les damos confianza, les damos apoyo, que cuando llegan a crecer, ellos mismos pueden desarrollarlo. Pero si nosotros mismos les rechazamos desde el principio, o sea, tratamos de negar que son algo que no son, o sea, negar que tal vez son gay o son lesbianos o tienen otro género, entonces eso les hace más daño que la sociedad puede hacerles. Porque nosotros somos la base de todo que es su autoestima, de todo que es su confianza en sí mismo, ¿no? Entonces, esa es la parte difícil para padres, pero sí que les da miedo, claro. A mi hijo le van a rechazar, le van a hacer esto. No, pueda que sí, pero también ese joven va a desarrollar sus propias habilidades de lidiar con eso. Y si no tienen esas habilidades, si se sienten desde el principio menos porque sus padres no le han aceptado, porque su cultura, su comunidad no le aceptan, se va a sentir peor y le va a ir peor.
Claro que sí. Bueno, ¿en qué momento empezamos a hablar? Ya sabemos que la sociedad nos está bombardeando con esta es la forma de ser. No necesariamente. No es necesario ser así.
Es que la verdad es que nosotros tenemos que empezar Desde el principio, o sea, desde que son pequeños, a abrir la mente, o sea, no decir solo es así y es así y es así, sino pueden ser varias formas de crecer. Los niños entienden más lo que nosotros pensamos, y tenemos mucho miedo como sociedad a decir, hay una pareja gay, tiene dos papás, tiene dos mamás, o sea, tenemos ese temor, pero ellos ven eso. Y me acuerdo cuando, bueno, yo tengo mellizos y cuando crecían, les dije a mis mellizos que vieron a una pareja lesbiana. Y para ellos, a los 3 años, me dijeron, mami, ¿esa niña tiene dos mamás? Y les dije, sí, tienen dos mamás. Y me dijeron, ¡ah, qué suerte! ¡Dos mamás! No solo una, pero dos.
Wow, te dicen que te quieren mucho eso.
Sí, pero esa fue algo normal. Dos mamás,
Claro.
qué bien, qué bien,
Ajá.
qué dicha, ¿no? Y es la forma que nosotros tratamos estos temas, es la forma que como que normaliza las cosas. Sí, tienen dos
Exacto.
mamás. Y ese niño tiene dos papás.
Ajá.
Sí, y ya, siguiendo y tal vez poniendo en el centro el amor, porque es eso, ¿no? El amor tiene muchas formas.
Definitivamente. Bueno, me encantaría seguir la conversación. Tal vez en un mes volvemos y hablamos más porque dijiste que los géneros no son dos, hay muchos más.
Hay mucho.
Quizás la próxima vez me explicas este tema, cuántos géneros hay, si es que se
Con
pueden contar
gusto.
o no. ¿Cómo es? Gracias, Yocasta.
Definitivamente.
Hasta
Gracias
pronto.
a ustedes. Chao.
Hola, soy Lisa de la Respuesta Rápida de Ulster y la línea directa Adiós Migra. Si sospechas que ves a ICE en la comunidad, puedes llamarnos o enviarnos un mensaje de texto. Sin arriesgarte, trata de recoger todos los detalles posibles sobre los agentes de ICE, usando las letras de la palabra actuar. A es de acciones. ¿Qué acciones están tomando? ¿Entran en una casa? ¿Esperan en la calle? ¿Dan vueltas por la manzana? C es para cuántos. ¿Cuántos agentes y vehículos hay? T es de tiempo, la hora y la fecha. U, la ubicación exacta, en qué calle y esquina se encuentran. ¿Es casa o negocio, espacio público o privado? A, los autos. ¿Cuántos vehículos tienen? ¿De qué marca, modelo y color son? ¿Puedes anotar o fotografiar las placas? R, la ropa. ¿Los uniformes dicen ICE, DHS, HSI, policía u otra cosa? ¿Están enmascarados? ¿Qué colores tienen los uniformes? Actuar. Operadores de la línea Adiós Migra enviarán voluntarios entrenados para verificar y documentar la actividad de ICE para proteger sus derechos constitucionales. Si usted ve a ICE en Kingston o en el condado de Ulster, llámenos al 845-293-3423, 845-2933-ICE.
Esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Mayo es el mes de la concientización sobre la salud mental. Tenemos aquí con nosotros a la doctora Adalys Millán Colón. Ella es directora médica con Astor Services y queremos hablar un poco de salud mental y nuestros seres queridos. ¿Cómo está, doctora Adalys?
Muy bien, buenos días Mariel, muchas gracias por la invitación al programa.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos constantemente hablando de temas de inmigración, de cómo estar preparados. Eso también nos puede afectar la salud mental. Contanos un poco qué quiere decir estar bien de salud mental.
Pues, verdad, estar bien de salud mental significa no necesariamente no experimentar emociones negativas, sino mantener un balance y que estas ne emociones negativas no estén allí todo el tiempo, ¿cierto? Y poder manejarlas cuando las experimentemos.
Definitivamente estaba pensando en la película esta Inside Out. ¿Cómo se llama?
Absolutamente.
Intensamente, donde la premisa al principio era solamente tenemos que ser alegres y después al final era no, todas las emociones cuentan, la alegría es una, pero todas cuentan. Y me gustaría que nos cuentes qué consejos tienen para personas que pueden estar pasando por momentos difíciles.
Claro, ¿verdad? Es importante, como tú dices, reconocer que todas las emociones las vamos a experimentar y que todas las emociones son normales, ¿cierto? Y quiero comenzar diciendo que la salud mental es salud. Sí, que según cuidamos nuestra salud y bienestar físico, es bien importante también cuidar nuestra salud mental, ya que ambas están bien entrelazadas, ¿cierto? Y nuestra salud física se puede ver afectada por nuestra salud mental y viceversa, nuestra salud mental se puede ver afectada por la física, ¿verdad? Y entiendo que en nuestras comunidades y en otras comunidades existe a veces un estigma alrededor de reconocer que se necesita tratamiento o se necesita ayuda. Y esto a la larga puede empeorar los síntomas y nos hace sentir en ocasiones como que hay algo mal con nosotros, pero esto en realidad no es así, ¿cierto? ¿Y qué podemos hacer si estamos pasando por un momento difícil que tal vez esté impactando nuestra salud mental? Pues al igual que recomendamos cuando somos diagnosticados con una condición física, también recomendamos en salud mental cambios en estilo de vida, ¿sí? Estos cambios en estilo de vida pueden ayudar a hacernos sentir mejor. Y estos pues son obviamente el mantener una rutina, el dormir bien, el comer bien, ¿cierto? El dormir bien es bien importante porque si no dormimos bien, nos ponemos irritables, nos afecta la concentración, no podemos hacer las cosas que necesitamos hacer. En cuanto al comer bien, pues los últimos estudios han reconocido que hay una asociación entre un sistema digestivo saludable y unos estados anímicos saludables, ¿cierto? Eso es bien importante hacer eso. Recomendamos hacer ejercicio, ya que este promueve no solo el bienestar físico, pero también el emocional. Utilizar nuestros sistemas de apoyo, ¿cierto? Es bien importante mantenernos conectados con nuestras familias, con nuestras comunidades. Ya que esto disminuye el aislamiento social que tal vez se puede ver en comunidades, sobre todo cuando nos mudamos fuera de nuestros países
Claro.
y nuestras familias están en otros países. So, fomentar y construir esas conexiones en la comunidad es
A
importante.
nivel local, decís, ¿no? Porque yo a veces pienso que muchas
Sí.
veces como inmigrantes nuestro cuerpo está acá, pero nuestra mente, nuestro alma, todo está del otro lado. Y al final no estás en ninguna parte.
Absolutamente, ¿cierto? Seguimos pendientes de lo que pasa en nuestros hogares y cuando digo nuestros hogares, en nuestros países de procedencia y no necesariamente tal vez conectamos con las comunidades hispanas que están acá. So, buscar esas cosas que nos unen, es bien importante, ¿verdad? Porque el aislamiento puede llevar a cambios en estados anímicos que se pueden tornar no temporeros, ¿cierto? Más permanentes.
Mencionaste una cosa recién que tiene que ver con la buena alimentación y el movimiento y estar en sociedad. Me llegó justo hace un ratito un anuncio de que este sábado en el Farmers Market, el mercado de agricultores, que es un lugar donde puedes comer súper sano, súper rico, todo local, más sano no puede ser, van a tener una capoeira, un círculo, una rueda de capoeira, que es un baile brasilero, un arte marcial brasilero muy hermoso, música lindísima. Va a estar este sábado de 10 de la mañana a 12 y media, completamente gratis. Uno puede ir, no sé, comprar algunas verduritas y de paso escuchar música con baile en vivo. Así.
Absolutamente, que son varias de las cosas que recomendamos cuando
Sí.
nos estamos sintiendo, ¿verdad? Un poquito bajos en estado de ánimo, poder salir, interactuar y pues comer saludable y a la misma vez hacer un poquito de ejercicio, ¿cierto? Y
Bueno,
pues otra de las cosas que
sí.
recomendamos, ¿verdad? Y las recomendamos más para los chicos, pero también para los adultos, es limitar la cantidad de tiempo que pasamos en nuestros teléfonos o en nuestras computadoras, ¿verdad? Sabemos que la luz que emiten los electrónicos impacta nuestro patrón del sueño y ya había dicho, ¿verdad? Que patrones de sueño son bien importantes. Y pues hemos visto una asociación entre ansiedad y depresión cuando pasamos mucho tiempo en las redes sociales. So, aprender a reconocer cuándo lo estamos utilizando de manera positiva, como por ejemplo en la mañana de hoy, donde estamos teniendo esta conversación tan importante, y cuándo se torna, ¿verdad?, un problema y una utilización negativa.
Claro que sí. Bueno, ¿cuáles son algunas señales que podemos indicar que una persona necesita ayuda profesional, particularmente un ser querido, un familiar?
Absolutamente, ¿cierto? Hablamos de cómo todos experimentamos emociones, tanto positivas como negativas, ¿verdad? Pero cuando esas emociones permanecen allí por mucho tiempo, ¿cierto? Varios días por la mayor parte del día, o tal vez semanas o meses, es importante reconocer que eso no necesariamente es la norma y que deberíamos entonces tal vez buscar ayuda profesional, ¿cierto? Y eso es una de las cosas que podemos prestar atención. Otra de las cosas que podemos prestar atención es el aislamiento, ¿cierto? Estos familiares o amigos que tal vez dejan de comunicarse, que ya no quieren interactuar con familias o amigos, que dejan de hacer lo que antes disfrutaban. Eso también puede indicar que necesitan buscar ayuda. Volvemos al patrón del sueño y patrón de alimentación, ¿cierto? Si estamos teniendo dificultades con el sueño, ya sea que estamos durmiendo demasiado o estamos durmiendo muy poco, eso también puede ser una señal de aviso que se necesita buscar ayuda profesional. Cambios en apetito, donde tal vez dejamos de comer, se pierde mucho peso de manera súbita sin estar intentando perder peso. Puede ser otra de las señales. Que se comience a faltar a la escuela o al trabajo. Que empiecen a descuidar las responsabilidades, ¿cierto? Y a eso me refería antes cuando hablé de que las emociones o los síntomas impacten el funcionamiento. Ya no estamos envolviéndonos en nuestro diario, sino estamos aislándonos y no necesariamente cumpliendo con nuestras responsabilidades, ¿cierto? Que tal vez se presenten conductas riesgosas o autodestructivas, como tal vez uso de alcohol, uso de sustancias ilícitas, que haya preocupación con la muerte o que empiecen a hablar de sentirse atrapados o estancados. Y esas son varias de las señales, ¿cierto? Que podrían indicar que es importante empezar a buscar ayuda para estos familiares o para uno mismo.
Cuando varios de los síntomas o señales que mencionaste me dirigían en mi mente a eso es depresión. O, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
Es en general, ¿cierto? Puede ser depresión o puede ser ansiedad. O puede ser tal vez trastorno bipolar, ¿cierto? Cuando hablamos de estado de ánimo, hablamos de todos los estados de ánimos. Hablamos de preocupaciones excesivas o miedo. Hablamos de tristeza o depresión. Hablamos de tal vez tener una energía elevada y un estado de emoción bien expansivo, donde todo es rápido. ¿Cierto? Y aunque, ¿verdad? No necesariamente lo discutamos así, tanto sueño como apetito, como estados de ánimo, como funcionamiento, se ven afectados en muchas condiciones psiquiátricas.
Ok, entonces cualquiera de estas señales pueden ser diferentes cosas. La depresión es algo que uno piensa, bueno, ahora que es primavera, sale el sol, los pajaritos, ya nadie se deprime. No es así, contame un poco.
No, no es así, ¿cierto? Sabemos que los meses con poco sol pueden ser de factor de riesgo para desarrollar un trastorno de depresión, pero la depresión no escoge en qué momento del año va a suceder. Puede suceder en cualquier momento, incluyendo la primavera. Aún esté el sol brillante, aún estén saliendo las flores y los árboles ya no se vean marrón, ¿cierto? Y todo esté verde. So, en realidad la depresión no escoge cuándo sucede, ¿verdad? Y pues como hablé antes, ¿verdad? La primavera es. Volvemos a lo mismo, cambios en estilos de vida, a qué cosas podemos hacer para mantenernos pues saludables en adición a buscar tratamiento, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes y uno de los factores de riesgo que tenemos durante los meses de poca luz es la disminución en la vitamina D,
Claro.
que puede impactar el estado de ánimo, que puede impactar el nivel de energía, que puede llevar a irritabilidad. Se recomendamos que la gente empiece a pasar más tiempo afuera,
Ya.
¿cierto?
No, es que yo no te digo la verdad, noté el cambio hace unas semanas que empezó finalmente la primavera, a pesar de que algunos días llueve, no sé qué. Empecé a notar, todos están alegres en el trabajo, incluyéndome, todos con una sonrisa. ¿Pero qué pasó? Sigue todo el mundo, sigue exactamente igual, ¿no? Pero es que salieron las flores, ya algo cambió. Pero definitivamente, como decís, no necesariamente estamos todos deprimidos antes, pero sí se notaba un poquitito el bajón de que no había tanto sol. Bueno, hablamos un poquito, ¿cuáles son los servicios que ofrece Astor a los residentes aquí del área del Hudson Valley?
Claro, Astor tiene servicios desde el Bronx y a través de todo el Hudson Valley hasta el condado de Columbia y Greene, ¿cierto? En el Bronx tenemos clínicas y tenemos programas en escuelas. En Westchester y Rockland tenemos programas de que van a las casas cuando los niños están teniendo muchas dificultades, ¿verdad? Y síntomas bien agudos. Ofrecemos servicios tanto para niños como para adultos. Para adultos es más en las clínicas, donde se ofrece terapia y también ofrecemos supervisión médica si de necesitarse medicamentos. Hay clínicas, no tanto en los pueblos, voy a decir Kingston, Poughkeepsie, Beacon, Highland, sino también en algunas de las escuelas del área. Ofrecemos servicios de terapia para niños que necesiten un poco más de ayuda de la que puede ofrecer la escuela.
Fantástico. Sí. ¿Algún otro más nos quedó?
Programas de hospitalización parcial, que es para evitar que los niños tengan que ir al hospital, ¿cierto? Y puedan recibir el tratamiento intensivo que necesitan sin necesidad de estar fuera de casa.
Buenísimo. Tengo que decir que el tiempo súper voló, doctora. Me encantó conversar con usted. AstorServices.org. Se puede encontrar más información sobre todos los tipos de servicios que ofrecen. ¿Algún otro comentario final antes de despedirnos?
Muchas gracias por tenerme en el programa y por poderle hablar, ¿verdad?, a nuestra comunidad.
La salud mental también es salud. Me encantó lo que dijo doctora Dalis Milán Colón, directora médica con Astor Services. Hasta pronto.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice celebra el verdadero significado de la atención, algo a lo que a menudo se refiere como el corazón del hospicio. Es el corazón que escucha, que reconforta y que brinda cuidados y apoyos compasivos y especializados al final de la vida cuando más importa. El personal especialmente capacitado se centra en la calidad de vida, honrando el camino de cada individuo con dignidad, respeto y amor inquebrantable. En Hudson Valley Hospice se ofrecen más que solo cuidados al final de la vida. Se ofrece un entorno de apoyo donde cada persona se preocupa y cada momento realmente importa. Para más información, visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.